Desde hace varias semanas, el analista, columnista Patricio Navia ha estado insistiendo en y preguntándose por la génesis del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución que se suscribió el 15 de noviembre del año pasado, y preguntándose directamente cuánto de presión, cuánta carga de amenaza y de violencia hubo en ese acuerdo que finalmente suscribió prácticamente la totalidad del arco político chileno. Recientemente, el exministro del Interior, Gonzalo Blumel, reconoció que el acuerdo se había firmado en un momento extremadamente delicado, no solamente para el gobierno, sino también para el país. Y a partir de esa declaración, Patricio Navia escribió una columna donde insiste en el pecado original, digamos, que tendría esta convocatoria a plebiscito y este acuerdo por la paz y la nueva Constitución, en orden a que estaría el consentimiento viciado por la amenaza y por la violencia. Me da mucho agrado darle la bienvenida a esta edición de Terapia Chilense a Patricio Navia, columnista, académico de la Universidad Diego Portales y de la Universidad de Nueva York. Bienvenido al programa, Pato.
Hola, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Me acompaña, como siempre, Arturo Fontaine.
¿Cómo estás, Pato? Gusto saludarte.
Oye, lo que te quería preguntar, obviamente, a partir de tu última columna y de las declaraciones que formuló el exministro del Interior, Gonzalo Blumel, digamos, donde reconoce que el acuerdo se firmó, digamos, en momentos muy difíciles para el gobierno y para el país, si este factor de amenaza y de violencia vicia la convocatoria al plebiscito, a tu modo de ver.
Yo creo que no la vicia, lo que sí es que establece un precedente que es preocupante para Chile y significa que los que quieran conseguir algo pueden usar la violencia porque lo consiguen. Entonces, la convocatoria se hizo igual, pero cuando Blumel dice o convocábamos o nos quemaban el país, no lo dice directamente, pero da a entender eso, está diciendo que los que quieren conseguir algo pues pueden quemar el país porque así lo van a conseguir. Y me parece que es mucho más allá de lo que pase con el plebiscito, con el propio proceso constituyente, ya queda establecido ese precedente en Chile, que es un precedente muy preocupante. Significa que si tú no ganas algo en las urnas, pues no importa, puedes salir a la calle, quemas el país y entonces vas a conseguir lo que no pudiste ganar en las urnas.
A mí
me parece que la declaración de Blumel es particularmente preocupante porque es un reconocimiento explícito de que el gobierno cedió, entregó esto por el temor a la violencia.
A mí, más que preocuparme la declaración de Blumel, la verdad, lo que verdaderamente me preocupa y me llamó a escándalo en su momento, es que este país mayoritariamente amparara, legitimara o fuera cómplice de la violencia que vimos en las semanas siguientes al estallido, en las semanas siguientes al 18 de octubre. Eso, ese factor que todavía nadie me lo ha explicado. Porque, a ver, en la historia normalmente los sectores medios tienden a desmarcarse, tienden a rechazar la violencia. En el caso chileno eso no ocurrió. Y todavía no encuentro una explicación satisfactoria para eso.
Sí, yo tampoco. Supongo que es porque la clase media sintió que la violencia no los amenazaba a ellos directamente, o bien porque la clase media ya sentía que la violencia, en este caso la delincuencia, el crimen, los estaba amenazando desde antes y por lo tanto era más bien decir bienvenidos al resto,
que
sepan lo que es la violencia.
Me parece increíble, digamos, que la gente no sintiera, digamos, que el incendio de una estación del metro era un atentado contra sus propios intereses, contra ellos. Me parece increíble que no lo sintiera, incluso más, que lo celebrara.
Sí, ahora la gente, creo, y eso es un problema que hace tiempo vengo argumentando, existe en Chile, la gente no sabe que ellos pagan impuestos. Entonces la gente cree que los impuestos los pagan las mineras o los pagan los más ricos, y en eso se paga todo. No saben que cuando van a comprar un kilo de pan que cuesta 1.000 pesos, están pagando en realidad 190 pesos de impuestos y los otros...
Están comprando 5 panes y el Estado se come uno.
Y el Estado se come uno.
Exacto.
Y como la gente no sabe eso y no sabe que paga impuestos, entonces le da un poco lo mismo que destruyan las cosas. Si la gente supiera que ellos terminan pagando las cosas que se destruyen, probablemente pensarían de forma distinta. Pero como en Chile no tenemos esa costumbre de ponerle a las boletas el porcentaje de impuestos, la gente simplemente no sabe que paga impuestos y por lo tanto cree que no le afectan las cosas.
O sea, tu visión es que somos mucho más rupestres de lo que yo pensaba que ya éramos, digamos, ¿no? O sea, no tengo muy buena impresión, digamos, de la inteligencia nacional, pero ya que digamos que la gente no sepa, digamos, que a través de los impuestos se financia el Estado, me parece raro. Bueno, pero volvamos a esta cosa del plebiscito. Tú sabes, Pato, que a partir de las declaraciones formuladas por el ex senador y ex ministro Pablo Longueira, la piedra que dividía las aguas entre el apruebo y el rechazo está muy agitada. Y existe en este momento en la propia derecha un debate como no había existido en las semanas anteriores en orden a qué es lo que corresponde para el sector.
Pues solo un punto rápido sobre lo anterior. Si tú le rayas el auto a cualquier familia de clase media chilena, van a venir y te van a pegar. Entonces, sí defienden la propiedad privada cuando sienten que es suya. Lo que pasa es que no creen que el Estado es o el metro es parte de su propiedad, ¿no? Pero volviendo sobre la derecha, yo creo que la derecha anda terriblemente perdida y no sabe qué hacer desde octubre del 2019. Entonces no me sorprende lo que pasa con Pablo Longueira. Varios líderes importantes de derecha partieron el proceso celebrando este gran acuerdo y después como que se dieron cuenta que el acuerdo no les funcionaba y se pasaron para el otro lado. Ahora aparece Longueira, que no había dicho muchas cosas diciendo que él votaba por apruebo. Creo que eso... Lo que ha pasado con la derecha en general es señal de que la derecha no sabe muy bien dónde ir. Sí. Acordémonos que desde 2005 la derecha está con Piñera porque cree que Piñera tenía chances de ser presidente, pero no entienden muy bien qué es lo que quieren. No tienen una hoja de ruta como proyecto de derecha para Chile y creo que eso se está quedando más que claro con la campaña para el plebiscito.
¿Te parece que hay mucho palo de ciego aquí, por decirlo así?
Sí, pero la derecha no sabe muy bien qué tipo de país quiere construir. Yo creo que ni siquiera el presidente lo sabía, ¿no? En su primer gobierno partió creando un ministerio, el Ministerio de Deportes, que eso era como de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y después en su segundo gobierno como lo superó y creó el Ministerio de la Ciencia, que eso de verdad que era de la Unión Soviética. Y partió su segundo gobierno cambiando radicalmente sus planes. Si se acuerdan, una semana antes de que asumiera el presidente, la película chilena Una Mujer Fantástica, una buena película sobre la historia de una mujer transgénero, ganó el Oscar y el gobierno se subió a esa micro que iba pasando por ahí y dijo, la ley de identidad de género va a ser una de nuestras prioridades. O sea, estaban muy interesados de llegar al poder, pero no sabían qué tipo de hoja de ruta querían seguir, no saben qué país quieren construir.
Sí. Arturo Fontaine.
Mira, yo encontré que el argumento de Longueira para el apruebo, a diferencia de la mayoría de los de derecha que se han inclinado por el apruebo, entregaba una argumentación estratégica de largo plazo interesante. Es decir, la idea de que al votar apruebo todos, el plebiscito se diluye, deja de ser un hito importante, se rompe esa diferencia sí, no, apruebo, rechazo, estoy pensando en el plebiscito, es decir, se rompe la idea de que votar apruebo es votar contra la Constitución del 80, contra Pinochet, que mal sigue siendo el punto que une a la oposición, y dar la pelea por defender ciertos principios razonables, así lo planteó, que están en la Constitución actual, en la Asamblea. Yo encontré que había en él una cierta densidad estratégica que no he visto en otros. Y te confieso que tampoco lo he visto entre la gente del rechazo, porque tú has dado argumentos muy de fondo, pero en general los políticos que están con el rechazo tampoco transmiten con lucidez cuál es la razón del rechazo. En ese sentido, me pareció que Pablo Longueira hizo un planteamiento distinto, que se sale de lo que hemos estado viendo. No sé si tú compartes esa visión.
Solo parcialmente, porque creo que lo que está haciendo Longueira está diciendo, ok, entreguemos entonces en todo Tarapacá y nos refugiamos en Copiapó para que los adversarios no sigan avanzando hacia Santiago. O sea, me da la impresión de que lo que debió hacer Longueira es decir, estas son las cosas en las que yo creo y esto es lo que yo defiendo. Lo que está haciendo Longueira es nos está entregando una táctica, no nos está entregando cuáles son sus principios, nos está diciendo estas son las cosas en las que cree la derecha y que va a defender la derecha. Está haciendo una cuestión táctica, está diciendo se perdió el plebiscito, por lo tanto entreguemos el plebiscito de octubre y tratemos de defender la constitución o lo que sea en el proceso constituyente, pero no está diciendo cuáles son sus principios, está diciendo que apoya a Lavín, o sea, que es socialdemócrata, no está diciendo la derecha cree en esto y estos son los valores que nosotros vamos a defender. Nadie sabe cuáles son los valores que defiende la derecha.
¿Tú dónde metes en eso esta declaración de Lavín socialdemócrata?
Como parte del Lavín que se viste de Aymara, ¿no? O sea, Lavín es capaz de decir cualquier cosa para tratar de llegar al poder. Y lo que me sorprende es que haya sectores importantes de la derecha que lo siguen financiando. O sea, Lavín es uno de los políticos mejor financiados. El sector empresarial le entrega todo porque cree que Lavín va a tener calmada a la gente, cuando Lavín no tiene ninguna hoja de ruta, no sabe qué tipo de país quiere construir. Que alguien de derecha se defina como socialdemócrata, es que esa persona no entiende absolutamente nada. La derecha tiene que defender el mercado, la derecha defiende la iniciativa privada. Si Lavín está diciendo yo defiendo las políticas desde el Estado, pues entonces que se pase al PPD. Esa era la socialdemocracia. Sigue estando en la UDI. Digo, yo no puedo decir, mira, yo soy del partido de los carnívoros, pero en realidad defiendo políticas veganas. No puedes hacer eso. Eso o es populismo, estar totalmente perdido, pero eso creo que refleja que la derecha muy bien no sabe muy bien dónde ir. Entonces, mi preocupación no es tanto para lo que se viene en Chile respecto al mal diseño del proceso constituyente, sino que cuando lleguen a discutir, a redactar la nueva constitución, como no tienen un norte claro hacia dónde quieren ir, la nueva constitución va a ser de verdad un equeco que va a tener absolutamente de todo.
Patricio, déjame llevarte un poco más atrás. ¿Tú no crees, como creo yo, que todavía nos falta mucho por conocer lo que efectivamente ocurrió esa noche del 15 de noviembre pasado? ¿Tú no crees que nos falta un recuento, una historia de esa noche? ¿Es cierto que el Estado chileno estuvo a punto de irse de espalda? ¿Es cierto que las instituciones, digamos, estaban colgando de la cornisa? ¿Es cierto que el presidente sondeó a las Fuerzas Armadas y no encontró respaldo alguno a un eventual estado de excepción? ¿Tú no crees que nos falta más por conocer? ¿Es cierto que las declaraciones del exministro del Interior algo traslucen, digamos, ¿no?, de que la situación era complicada? Pero me gustaría saber un poquito más de eso.
Sí, yo creo que, o sea, hay algunas señales de que probablemente todas estas cosas que se están diciendo son ciertas. No cuesta mucho imaginar que las Fuerzas Armadas dijeron nosotros no vamos a salir a la calle porque si salimos a la calle vamos a tener que matar gente y eso significa que después nos van a hacer juicios a nosotros por violaciones a los derechos humanos y no a la clase política. Por lo tanto, pues arréglensela ustedes. Y creo que el presidente tampoco sabía muy bien dónde quería ir. O sea, creo que la gran falla de liderazgo acá fue del presidente Piñera. Haciendo comparaciones que siempre son odiosas, al menos uno con Allende sabía qué tipo de país Allende quería construir, ¿no? Y al final terminó suicidándose para tratar de defender ese ideal de país que quería construir. El presidente Piñera parece perfectamente cómodo tanto con el programa de gobierno con el que ganó en 2017 como con este otro nuevo programa de gobierno que le impusieron a partir de octubre de 2019. O sea, el presidente puede jugar con la izquierda y con la derecha con igual facilidad y parece no tener grandes preferencias por uno o por el otro.
Sí, pero el que cambió de bando no fue solamente el presidente Piñera, cambió de bando la mayoría nacional. Esa es mi teoría. Cambió de bando, o sea, se hizo cómplice de una violencia que Chile no conocía.
Yo creo que la mayoría nacional lo que quiere es tener más derechos y le vendieron el cuento de que es cosa de poner los derechos en la Constitución para que estos derechos se hagan realidad. Y la gente, aún si duda si esto puede ser cierto, está diciendo, bueno, pero igual, total, si en una de esas funciona, genial. Y si no, pues ya veremos cómo arreglamos nuestro problema. Los chilenos han mostrado que no están pensando mucho en el futuro, o sea, la gente sacó la plata de sus AFPs aún si no necesitaban hacerlo porque otros temían que la van a terminar nacionalizando, pero pues nadie está hablando de que vamos a tener problemas de verdad para pagar las pensiones de la gente en los años que se vienen, y ese 10%, que para muchos es el 100%, significa que el Estado va a tener que hacer compromisos todavía mayores.
Por supuesto.
Los que sí se están dando cuenta son las agencias internacionales que están diciendo Chile va a tener un problema de deuda bastante grande en los próximos años porque
sin
los
duda.
Compromisos fiscales que se han adquirido son impagables.
Moody's fue bien elocuente en eso, ¿eh? El informe de Moody's la semana pasada fue bien elocuente. Y Ariana Ortiz Bollín, una de las analistas, hizo ese análisis justamente del 10%, ¿no? Diciendo es el tipo de política que da la impresión de que Chile puede cambiar su manera de hacer política, y eso es lo que está detrás de este análisis tan negativo que
hizo. Y lo dijo cuando todavía no se enteraba, digamos, de que ya hay iniciativas parlamentarias para que vayamos por el otro 10%. ¿No?
Exacto. Exacto. Pero a mí me da la impresión de que la... Pero en todo caso a mí me parece que la declaración que hizo el ministro Blumel, que hay que tomarla en serio porque la hizo en un momento importante, digamos, él no tenía por qué haber salido a dar esa declaración, él ya estaba renunciado y no tenía por qué entrar a dar esa entrevista y a decir eso. Yo creo que él quiso decir lo que dijo meditadamente, no fue una cosa que lo sorprendieron. Y a mí me pareció clarísimo, fíjate, que cuando él habla de violencia, él se refiere a las barricadas, se refiere al incendio de una iglesia, al intento de entrar a algún cuartel militar fallido, digamos, que fue repudiado o rechazado. Se refiere, no sé, al incendio de esa sede universitaria que está cerca de Plaza Italia. Se refiere a la violencia que impedía el normal funcionamiento del metro y el normal funcionamiento de la movilización colectiva. No más, porque tampoco pensemos que tenemos aquí o hemos tenido aquí una violencia como la que vivió Colombia con la FARC, digamos. Aquí no estamos hablando de una guerrilla, no estamos hablando de nada de
eso.
Eso
es lo que me gustaría saber.
Es una violencia muy selectiva.
Eso es lo que me gustaría saber. Y eso es lo que donde yo todavía veo que hay está instalada en Chile una caja negra.
Bueno, pero lo que ha dicho el ministro, por lo menos, es eso. Y lo que él dijo, que la alternativa era declarar el estado de emergencia.
Es que sea así, se pagó un precio bastante alto.
Bueno, porque él dice que renovar el estado de emergencia habría significado dificultar las relaciones con el Congreso. Esa es la razón que da. O sea, da la impresión de que la presión fue muy leve. O sea, la generación de que está en la primera línea, digamos, y que están triunfantes porque echaron abajo la constitución política. Bueno, tienen razón para estar contentos después de esta declaración, porque efectivamente lograron, con un nivel de violencia bastante bajo, un resultado gigantesco. O sea, es raro el caso de un país que decide darse una nueva constitución así nomás, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, y a mí me interesó, yo creo que lo que tú dices, Pato, es muy cierto. Más allá de que esto no vicia el acto plebiscitario y que... yo estoy con el apruebo, he estado desde el primer día, desde el día 15 mismo, pero me parece por el tema de la ilegitimidad de la Constitución, que yo creo que es lo que está detrás de esto. O sea, yo creo que la facilidad con que la Constitución se vino abajo era porque había un convencimiento muy generalizado en la élite política y en la ciudadanía de que la Constitución era ilegítima y tarde o temprano tenía que venirse abajo. Estaba como carcomida por dentro. y por eso cayó tan fácil. Esa es mi interpretación, porque había un problema de legitimidad. Ya sé que es más importante la legitimidad de ejercicio, ya sé que se revisó muchísimas veces, pero en política de repente también son importantes los símbolos. Y a mí me parece que la Constitución, que no estaba, como que no era parte del petitorio original del movimiento de protesta, apareció como una especie de símbolo que encarnaba, digamos, todas estas protestas. Y entonces ya, vamos a eso.
Y lo que se ha hecho siempre, que fue una manera de encauzar la revuelta.
Claro, y se logró a medias, te fijas, a medias. Hay una parte que siguió con la violencia, otra parte que no, pero sin duda el sector político que quería esto, porque recordemos, los presidentes de la oposición, todos habían pedido esto pocos días antes, formalmente ya el día antes en que se inició el proceso, y el Frente Amplio había pedido esto inmediatamente después del 18 de octubre, me parece que el día 20 o algo así ya pidieron la Constitución.
Sí.
Porque esto era un tema que estaba en el ambiente. Entonces fue como colgarse de esto y decir, bueno, esta es como la demanda que reúne todas las demandas, digamos, ¿no? Esto admite un poco una lectura tipo Laclau, ¿no? Hay una serie de demandas sectoriales y de repente hay una demanda que las unifica todas y que es una, por su valor metafórico, de alguna manera las engloba y pasa entonces a ser lo que moviliza. ¿No? A mí me parece que algo así pasó aquí.
Yo estoy de acuerdo, es un poco el Black Lives Matter de Chile, ¿no? Terminemos con la Constitución de Pinochet y todos nuestros males. Con eso vamos a poder expiar nuestros pecados, ¿no? Por eso vamos a poder refundar al país. Pero bueno, terminar con la Constitución de Pinochet significa que tenemos que hacer una Constitución nueva y la experiencia de América Latina nos dice que las nuevas constituciones terminan siendo sustancialmente más largas que las constituciones que reemplazan.
Así es.
Ahí, y eso pasa en todos los casos de América Latina. Entonces, pretender que va a ser una Constitución minimalista creo que es un problema. Vamos a votar la casa sin saber muy bien qué tipo de casa vamos a construir en su lugar. Pero pues ya estamos encaminados, ya vamos por ese camino, y supongo que Chile le demostrará al mundo que los países también pueden cometer suicidio.
Sí, sí. Es un gran riesgo porque es claro que dentro del apruebo hay un montón de familias, por así decir, con visiones muy distintas de lo que debe ser ese texto constitucional.
No es la primera vez que vamos a hacer un país de un caso de desarrollo frustrado. No es la primera vez. Ya hemos estado en esa lista, digamos, y hemos fracasado varias veces. Pato Navia, quiero que, como estás en Nueva York, quiero que nos des una breve panorámica de la campaña, del momento que se está viviendo en estos momentos de cara a la elección del 4 de noviembre próximo.
Sí, en general la situación económica obviamente es desfavorable para el presidente Trump. La gente está molesta con la dirección en la que va el país, pero por otro lado, el presidente Trump está intentando, y tal vez pueda tener éxito haciéndolo, polarizar la elección y decir, yo soy el presidente de la ley y el orden, Biden es el presidente de los anarcos que andan protestando por la calle y que quieren quitarle el financiamiento a la policía. Entonces, esa es como la única opción que tiene Trump de ganar, pero no es una opción trivial, precisamente porque parte del movimiento social acá en Estados Unidos de Black Lives Matter es defund the police, ¿no? Quitarle el financiamiento a la policía. No quieren eliminar la policía, pero dicen tenemos que quitarles plata y dedicar esa plata a programas sociales, a programas con la comunidad. Y mucha gente en Estados Unidos se preocupa un poco y dice, oye, yo sí tengo cosas que perder, yo soy de clase media y necesito que haya una policía, un sistema legal que proteja mi propiedad y me proteja a mí y a mi familia. Entonces la estrategia de Trump está siendo una estrategia de decir Biden quiere estos gobiernos comunales, quiere hacer la comuna de París en Estados Unidos, y eso es demasiado peligroso para todos, por lo tanto, aunque no me quieran mucho a mí, Donald Trump, les conviene votar por mí porque la alternativa es mucho peor. Esa es la estrategia de Trump. va bastante abajo en las encuestas, pero hace 4 años, a esta misma altura, Hillary Clinton también iba arriba en las encuestas y al final terminó perdiendo la elección.
A tu juicio, no obstante el esfuerzo desplegado por ambos partidos, a tu juicio las convenciones fueron bastante más deslucidas, desde luego, que en época de tiempo de normalidad, estas convenciones. A tu juicio, ¿estas convenciones lograron mover algo las agujas en relación a la temperatura que existía antes de las convenciones?
Biden nombró a Kamala Harris como su candidata vicepresidencial en vez de nombrar a Elizabeth Warren, que era una opción más de izquierda, y con eso Biden dio la señal de que él iba por el centro, por los moderados, y que la izquierda que tragarse un poquito a Kamala Harris y al propio Biden y decir, si lo que queremos es sacar a Trump, tenemos que ir con la opción de Biden. Entonces, eso sí fue importante y fue una señal clara de que Biden va a tratar de irse por el centro. Pero aparte de eso, la convención fue un poquito menos de los shows que naturalmente o normalmente tenemos cada 4 años.
Sin duda. Arturo.
Te iba a preguntar ¿qué rol puede jugar la vacuna? Porque a mí me dio la impresión de que la campaña de Biden tenía como 3 motivos. El primero era el mal manejo de la pandemia, luego estaba el tema del racismo y luego este tema de amenaza institucional a la democracia americana que planteó Obama, qué sé yo. Pero me parece que el tema de la pandemia, del mal manejo de la pandemia, era como el foco. Si aparece una vacuna una semana antes de la elección, inmediatamente hay una solución y entonces el foco me parece que se desplaza al orden público y a la economía y eso podría favorecer a Trump.
Sí, un poco, y probablemente Trump está empujando todas las cosas para tener la autorización de alguna vacuna en el mes de octubre. Ahora, el problema es que en los estados más demócratas, donde la situación de la pandemia golpeó muy fuerte al comienzo, ahora están bastante mejor. Acá, como les decía, en Nueva York hay menos de 200 casos por día y hay menos de 10 muertes por día. Entonces, pues ya estamos con la situación bastante más superada. En otros lugares se está golpeando bastante fuerte y algunos de esos lugares son estados donde sí ganó Trump y donde, si bien hay una vacuna, también hay muertos y hay familiares que perdieron a sus familiares. La vacuna ayuda a todos los que están vivos, pero pues ahí va a haber 200.000 muertos para el mes de noviembre, un poco más probablemente. Entonces, los costos para Trump con la vacuna creo que están que son ya costos que va a ser difícil de superar. Por eso Trump necesita más que ganar en la pandemia, creo que ese punto ya lo perdió, ese set ya lo perdió. Trump necesita que el set definitivo, el decisivo, sea el set de la ley y orden.
La ley y orden,
y claro. Ahí está tratando de poner su foco.
¿Tú ves como probable un escenario, Pato, donde la llegada sea muy estrecha y la elección termine judicializándose?
Yo creo que la elección se va a judicializar y se va a demorar un poco, porque normalmente en la última elección más o menos un 30% de la gente votó por correo, no votó el día de la elección con el sistema de voto presencial, sino que votó por correo. Esta vez va a ser más del 50%, en torno al 60%, y eso significa que muchos resultados no van a estar la noche del 3 de noviembre y por lo tanto vamos a tener que esperar 1 o 2 días, un par de días, y creo que el presidente Trump va a empezar a cuestionar desde temprano la legitimidad del proceso, sobre todo si anticipa que va a perder. Entonces, esto no se acaba la noche del 3 de noviembre, sino que más bien empieza esa noche una discusión nueva sobre quién ganó realmente la elección. Entonces, a la incertidumbre del proceso electoral se da sumar un poco de incertidumbre en el proceso postelectoral. El presidente en ejercicio va a intentar desconocer o al menos cuestionar los resultados porque probablemente estos resultados van a ser desfavorables para él. Pero en la medida que nos acerquemos al día de la elección, ese cuestionamiento va a empezar a aumentar, sobre todo porque Trump está viendo que va detrás en las encuestas. Entonces, me parece que va a ser mucho más complejo que lo del año 2000, cuando la noche de la elección tuvimos el problema en la Florida y Gore no quiso aceptar la derrota, porque quería que se contaran los votos de nuevo, y tuvimos un proceso un poco largo de un par de meses, pero nos acordamos que los dos candidatos eran candidatos desafiantes, o sea, nadie estaba en el poder en ese momento. Ahora, el presidente en ejercicio puede cuestionar los resultados y eso es mucho más complejo.
Patricio Navia, académico de la Universidad de Nueva York y de la Universidad Diego Portales, quiero agradecer el contacto que has tenido en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias, Pato.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Igual. En el momento de nuestro auspiciador, yo les recuerdo que la mejor garantía en carnes premium la tiene Cuero Vaca. Cuero Vaca es un espacio agradable, acogedor. Es una carta en permanente renovación y es una tradición que ya acumula 20 años de excelencia. Para cuando tengamos que buenas razones para celebrar, Cuero Vaca. Más información en cuerovaca.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Enseguida, sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Patricio Navia y de Arturo Fontaine en esta edición del programa. Los invito para mañana miércoles aquí en Terapia Silencio. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.